Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Muy buenos días, les habla Eleonora Badilla Sachs y hoy lunes estaremos conversando sobre música. La música nos ha acompañado desde nuestros orígenes y está presente en todas las culturas. Se dice que se han localizado flautas elaboradas hace 35.000 años. La música es emoción. Por ejemplo, dicen que Alfred Hitchcock le dijo originalmente al compositor Bernard Herrmann que dejara la célebre escena de la ducha Psicosis sin música. Pero Herrmann escribió la partitura con las notas punzantes y discordantes que recuerdan los alaridos de los animales. Y efectivamente, la música en esa escena genera expectativa, ansiedad, miedo. Vuélvanla a ver para que vean lo que, y a escuchar para que vean lo que provoca la música. Pero también la música calma a los bebés, reduce la ansiedad en las cirugías y alegra en las tristezas. Entonces, si la música es emoción, resulta muy extraño que en la academia se busque enseñar o aprender de una manera repetitiva y automática. ¿Dónde está el sentimiento en el estudiante, en los aprendientes? ¿Dónde está el sentimiento en los profesores? Para hablar de la enseñanza de la música desde un nuevo paradigma, tenemos hoy con nosotros al chelista Sergio Núñez. Sergio es director general de la Casa de la Cultura de Mora. Mora es el distrito de el cantón de
en San José.
Es el cantón de San José, donde está Ciudad Colón, para que nos ubicamos. Sergio inició sus estudios formales en la Universidad de Costa Rica. Los continuó en la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil y posteriormente en la Escuela Superior de Berlín, Alemania, donde perfeccionó la interpretación del instrumento, el cello. Tiene además un doctorado en educación con énfasis en mediación pedagógica de la Universidad de La Salle. Su experiencia con orquestas va desde giras con la Sinfónica Juvenil de Costa Rica por España, Argentina, Puerto Rico, Venezuela y Estados Unidos, hasta la participación con la Orquesta Sinfónica Festival para OTI en 1998. Sergio también ha tocado con la Orquesta Mozart en Berlín, con giras por República Checa, Austria y Alemania, y con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica. Él también fue asistente principal de la Orquesta Rías Berlín y dio conciertos en el auditorio de la Filarmónica de Berlín, Concertgebouw, Ámsterdam y Rotterdam en Holanda y en el Mann Auditorium de Tel Aviv, Israel. Como vemos, tenemos un experto y un excelente ejecutante, sólidamente formado en la ejecución del violonchelo. Pero hoy vamos a hablar con Sergio, no de su maestría en el instrumento y de tantas experiencias de las que podríamos conversar con él, de su interpretación como músico en tantos lugares del mundo, sino que vamos a hablar de un cambio de paradigma que propone Sergio en cuanto al aprendizaje de la música. Volvemos en un par de minutos con él. escuchemos qué hace un profesor universitario para ser admirado y querido por sus estudiantes.
Su voz también cuenta en Lenguajeos. Escríbanos al Facebook Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM o llámenos al 2234-3233. Le repito, 2234-3233. Tenemos una historia que contar sobre nuestros profes. Usted, cuéntenos la suya. Aquí en Lenguajeos, escuche Mi Profe Preferido.
Mi nombre es Xiomara Jiménez, estudio psicología y mi profesora favorita es Mónica Salazar. Me gusta mucho su labor como profesora porque tiene un contacto con el estudiante muy ameno, muy grato y aparte transmite mucho conocimiento, entonces dan ganas como de aprender. Todo su conocimiento no se puede uno perder como ni un minuto de la clase porque hace que la materia, a pesar de que sus materias son difíciles, las hace más gratas y más amenas. Me gusta mucho. También tiene muchos conocimientos a nivel profesional y académico.
Estamos en Lenguajeos hoy conversando con el chelista Sergio
Muñoz.
Me quedé en un lapsus, Sergio, qué pena. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por venir a lenguajear aquí con nosotros. No tanto de tu expertise como chelista, sino de tus reflexiones sobre cómo se aprende la música.
Muchas gracias, doña Leonora, por la invitación. Estoy a sus órdenes.
Sergio, cuando hicimos la invitación, el título que le pusimos para las personas que nos escucharan era El Tao de la Música. Antes que entremos en el tema, explicarnos qué es eso del Tao.
Bueno, el significado del Tao depende de un contexto, puede usarse en términos filosóficos, cosmológicos o religiosos, pero para abordar la entrevista de hoy creo que podemos hablar Tao como sentido de la vida, en este caso el sentido también el Tao de la música.
El sentido de la música.
Exacto.
En este contexto del sentido de la música, vos en una propuesta que tenés estás planteando que hay que tener un cambio de paradigma en el aprendizaje musical. ¿Por qué? ¿Por qué estás planteando un cambio de paradigma? ¿Qué es lo que pasa en la enseñanza de la música, Sergio?
Bueno, pueden ser varios cambios. Sin embargo, yo me he centrado en un cambio de paradigma desde el nuevo, pues...
La nueva visión.
Una nueva visión, sí, desde la complejidad, desde la teoría del caos, desde ciertas transformaciones y como para tenerlo muy claro, así muy sintetizado, el nuevo cambio de paradigma es como una ecuación donde está el músico persona y la música con su instrumento o con su canto. Ese es el antiguo paradigma de la música que ya para mí colapsó, viene colapsando. Y ahora el nuevo paradigma está basado en estos dos mismos, la persona, la música, pero algo más, el cosmos.
El cosmos. ¿Cómo entra el cosmos a interactuar con la persona y el instrumento y la música?
Bueno, el cosmos viene siendo como una retroalimentación dentro de un mundo cuántico. O sea, esa retroalimentación hace que el músico, valga la redundancia, se alimente, se inspire más y su instrumento, su voz, su interpretación sea aún mejor, sea de mucho más confianza, sea más segura. Y eso significa perder el miedo, que es un fenómeno en la vida del artista siempre, el cual hay que ir venciendo ¿Por qué se genera energías bajas? Al tener esa seguridad, al tener esa retroalimentación con un público, con un auditorio, con quien sea, y recibir esa retroalimentación, lo que se va a producir es eso, como le digo, una seguridad, y la música fluye aún mejor. No sé si usted recuerda mi participación en esta conferencia con el profesor Capra.
Sí, en la universidad.
En la universidad.
Para La Paz.
Sí, cuando...
Sí, recuerdo, yo estuve presente.
Ok, usted es testigo de que cuando yo inicié con una interpretación, aún estaba frío, aún no tenía como caliente el auditorio, y todavía no estaba en ese punto de concentración. Cuando yo sentí que la gente estaba... pues disfrutando con mi interpretación, yo recibí esa retroalimentación, y es cuando uno comienza a dominar el auditorio y la música comienza a fluir de una manera muy natural y con un disfrute muy interesante.
Es una interacción entonces de la persona, el instrumento, el ejecutante del instrumento, pero otras cosas que están alrededor.
Correcto, porque el antiguo paradigma es ese binomio, persona-música. Posiblemente nuestros primeros profesores, esa enseñanza lineal, nos hacían concentrarnos más en este punto, vamos a llamar persona, P y M, música, P más M. Al no salir de ahí, nuestros días eran de estudio, encerrados en cubículos, sin disfrutar realmente que la música debe ser proyectada, la música debe llenar todo un todo, y este todo es parte de nosotros mismos. Cuando estamos en este punto, con esa conexión cósmica a través de esta energía, de este mundo cuántico. También yo hablo mucho del campo acásico, este campo informativo, ¿verdad? Tal vez algunas personas no comparten eso, pero para mí sí tiene que ver con yo la llamo la sangre del universo. Todo está conectado, ¿verdad? Cuando tocamos este punto a nivel universal, la música fluye, la música es parte de nosotros. En ese todo.
Sergio, cuando vos te formaste como chelista aquí en Brasil, en Alemania, me imagino yo que te formaste con esta ecuación que estás diciendo, que es P, persona, M, música. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue siempre así? ¿Cuándo hay un cambio en vos?
El cambio o la transformación se fue dando poco a poco de una forma con experiencias. Sí, es cierto, inicié en varias instituciones con diferentes profesores, que era realmente la metodología del momento, ¿verdad? Esta P más M. Y yo inicio mis estudios musicales propiamente en el violonchelo a los 12 años, y creo que durante unos 10 años mantuve este tipo de enseñanza con varios profesores, inclusive fuera de aquí. Sin embargo, creo que cuando llego a Brasil, Río de Janeiro, que fue donde seguí mis estudios en la Universidad Federal, y comparto con colegas de allá y personas, me doy cuenta que la música, en este caso el violonchelo, no solo era... el cubículo, la clase, el profesor, la enseñanza lineal, sino era muchas cosas más. Era disfrutar de la vida, era disfrutar de la naturaleza, era otras cosas, la lectura, en fin. Mi mente comienza con una apertura y comienza a investigar, a leer. Por cierto, hay un libro muy interesante que leí en esa época que se llama El Tao de la Música, de un musicólogo argentino, Carlos Friedman. Lo recomiendo porque habla de estos temas, y fueron temas que después se me aclaran de una forma ya más teórica, con una base más científica, en el doctorado de educación en la Universidad de La Salle.
Cuando empezaste a tener estas experiencias diferentes, donde no es solo P más M. M, sino que, no sé cómo lo llamas ahora, P más M más C, el cosmos, sí, que es todo lo demás, el disfrute, la emoción, la naturaleza, todo eso que estás planteando. ¿Sentís que hubo un cambio cualitativo en tu ejecución al instrumento?
Sí, es interesante, porque cuando yo inicié este doctorado, ya había un cambio. Había un cambio porque, bueno, después de Brasil tuve mis experiencias por Alemania, convivio con estas orquestas. Sin embargo, el cambio se iba dando como solo. Pero la experiencia mía con el doctorado, ya con las lecturas y las investigaciones, la idea mía era hacer este doctorado para compartirlo con pues, mis estudiantes, los profesores que trabajan conmigo. Era como para terceras personas, pero me doy cuenta que se hizo un cambio, se hizo un autocambio. Comencé a sentirlo en mí mismo cuando tomaba el instrumento y ya mis prácticas matutinas no eran concentrados solamente en el atril, en las escalas, en todo, que uno se siente y se concentra que la mano izquierda, la mano derecha, que el ritmo, que el sonido, que la afinación, sino fue como una conexión directa con un todo, y todos estos elementos técnicos como que se acomodan por sí solitos. Muy interesante, muy rica la experiencia.
Son las 8:20 de la mañana. Usted está en Lenguajeos de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM. Vamos a escuchar sobre el compositor Todd McCover y la emoción detrás de cada una de sus invenciones, y volvemos con Sergio Núñez para continuar lenguajeando sobre el sentido de la música.
Profesor, profesore, profesor, sin importar de dónde vengamos, no podemos dejar de aprender. Salga de las fronteras con Lenguajeos. Docencia en el mundo.
Todd McCover es compositor, investigador musical y director del Departamento de Ópera del Futuro del MIT en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sus ideas sobre la música van más allá que ser solamente oyentes pasivos. Para este investigador, la música es sonido y vibración, es decir, si se hace un sonido, se siente en el cuerpo, funcionando igual cuando el sonido lo hace otra persona, lo que lleva a entender lo que siente el cuerpo de otro al emitir ese sonido. McCover afirma que la música es una experiencia muy completa, transmite historias y emociones y conecta a las personas. Entre sus fines principales es encontrar las formas posibles de crear música que refleje el mundo tal y como es. Uno de sus proyectos más significativos fue un Brain Opera. La idea era que las personas experimentaran lo que sucede en su cerebro cuando escuchan música. Las personas jugaban, intentaban cosas, escuchaban, luego realizaban una pieza conjunta donde la mitad estaba compuesta por el público y el resto por él. El proyecto logró que el público estuviera directamente relacionado con el proceso creativo. McCover pretende encontrar vías para que las personas participen en experiencias musicales como componer, escuchar con atención y experimentar.
Estamos lenguajeando con Sergio Núñez, chelista, nuestro invitado del día de hoy. Y el tema que estamos tratando es el sentido de la música. Sergio nos ha planteado hoy que tradicionalmente el paradigma para el aprendizaje de la música y también para la ejecución de instrumentos ha sido lo que él llama P más M, persona y música, en una interrelación entre esos dos elementos, pero que él lo ha ampliado hacia P más M más C, es persona más música más cosmos, y en el cosmos él está incluyendo la interrelación con el público, con el disfrute, con los sentimientos, con la naturaleza y con todo el entorno que está circundando a la persona que ejecuta la música, y que incluye entonces también el disfrute del público también.
Claro.
Entonces, Sergio, vos te formaste con esta paradigma un poco más limitado de P más M, y llega un momento en que abrís una puerta hacia la P más M más C, que es la persona, la música y todas estas otras interrelaciones. Vos me estás diciendo que efectivamente pensás que ejecutás mejor cuando te interconectas con ese todo que te circunda. En relación con el aprendizaje de la música, que es algo de lo que nos interesa mucho aquí en Lenguajeos, ¿vos crees que debemos seguir enseñando la música desde esa manera más reducida, donde está la persona y la música, o que sería conveniente abrir las formas de enseñar música hacia una interconexión con todo lo que circunda a la persona que hace música, su instrumento, y te referís con eso a un nuevo paradigma?
Sí, sí, es conveniente, sin embargo no es que hay que forzar este cambio. Creo que cada institución, cada profesor tiene su manera, ¿verdad? Y por lo menos mi experiencia como estudiante cuando fue niño, adolescente, creo que si desde un primer día el docente hubiera compartido conmigo de una manera más amplia algo tan simple como disfrutar del sonido del instrumento desde el primer día, cuando te enseñan a la posición del instrumento, la forma más simple de producir un sonido, ¿verdad? Darles importancia a ese sonido, que ese sonido es la base de todo, es la base de otras cosas más adelante. Si uno a través de esa, disfruta de ese sonido, pero desde la primera clase, no es que tengo que esperarme un montón de años para porque ya eso es un tipo de disfrute, no de interpretación, se puede llamar, pero sí más de disfrute. Creo que el estudiante en las próximas clases va a sentir el deseo por todo lo que haga bajo esa calidad de ese sonido. Entonces, para mí, ahí está el punto de esa transformación, de ese paradigma. Lo primero para mí es el sonido. Como dice Freeman, el sonido somos nosotros mismos, somos nosotros como nos proyectamos. Hay una frase muy linda de él, de Carlos Freeman, somos sonido. Entonces, creo muy conveniente no retrasar ese proceso de hacer sentir al estudiante lo que puede dar con su instrumento desde el inicio, ¿verdad? Obviamente después vienen todos los demás detalles del aprendizaje, técnica, etcétera, pero si el profesor tiene esa base, creo que el estudiante se va a apasionar más por su instrumento, por la música, inclusive va a ser mucho más fácil para el profesor en las clases siguientes.
Tal vez incluso sea más fácil la técnica, que es tan importante, me imagino,
por
para
supuesto,
ustedes.
Por supuesto, porque si desde un inicio nos saturan de información, de técnica, de escalas, ahí es donde, sobre todo en edades de la ciencia temprana y todo, donde el estudiante pues llega a tenerle un poco así como de odio al instrumento y hay mucha deserción. O sea, yo creo que la enseñanza lineal en el paradigma clásico ha dejado mucha gente en el camino, inclusive gente sensible y talentosa que por culpa de esa enseñanza no tuvieron la oportunidad de continuar, ¿verdad? Creo que somos personas por naturaleza sensibles, nuestro instinto, esa sensibilidad, como dice Humberto Maturana, esa convivencia, esa de aprender a través de la pasión, tiene que ver mucho con la sensibilidad innata que traemos, pero con ese tipo de enseñanza lo que hace es más bien como un bloqueo para que esta fluya desde el inicio. Entonces, para mí es muy importante dentro de la educación musical que desde los primeros días ser muy, muy, enfatizar mucho en este punto, ¿verdad? La primera cosa que uno le saca al instrumento es el sonido, entonces el sonido que sea la base de todo, de este P más M más C, ese sonido que pase por los tres. Quiero aclarar que ese P más M más C no es una ecuación lineal, es una ecuación integral donde debe sentirse a través de eso. No quiero confundir con palabras muy, muy científicas, es simplemente tocar y emitir los sonidos, proyectar los sonidos y que ellos regresen a uno y después que estos sonidos aún salgan más bonitos, más llenos, y que tanto el instrumentista como la gente, inclusive hasta la misma naturaleza, a veces he tenido la experiencia que las plantas, las flores, les gusta la música, se pone más bonito, los animales de la casa, todo, sí, hay una conexión muy importante, muy, muy, para mí, uno siente realmente cuando todo está como alineado, todo está conectado, y es que uno realmente está disfrutando y haciendo de esto lo mejor.
Lo que me estás planteando es que pues el músico debe estar abierto no solo a transmitir la emoción y la música y el sonido, como vos decís, sino abierto a recibir de vuelta qué es lo que está generando esa música.
Sí, por eso yo incluyo el cosmos, porque el cosmos dentro... Estamos conectados a través de esa energía cuántica, esa energía que se mueve, que está en continuo movimiento, la va a trasladar hacia uno, y nosotros somos energía cuántica, al final somos una sola. Entonces es como reactivar esas células que son parte de uno y que todo va a vibrar en un solo bloque infinito. Y es ahí donde pues el sonido va a ser de más calidad, lo vas a sentir, lo vas a disfrutar y la gente lo va a sentir, todo mundo va a vibrar con ese sonido musical cuando estás en ese punto.
Algo importante que dijiste que me llamó mucho la atención es que tal vez con métodos tradicionales y más limitados hemos perdido la oportunidad de tener más artistas y más músicos que tal vez por alguna razón han desertado.
Sí, claro. Muchos músicos llegan con la ilusión de
niños, tal vez, ¿no? Músicos sí. Todavía.
Sí, perdón, jóvenes. Estudiantes con intereses. Sí. Y hay una deserción muy grande. Creo que no es solo a veces los profesores que falta disciplina, que falta de interés, no, yo creo que debemos despertar en ellos esto, si ellos traen el interés, es responsabilidad nuestra, pues activarles este interés y reforzárselos, y en el caso mío, ha funcionado mucho con este nuevo aprendizaje.
¿Tienes estudiantes? Y sí, contanos un poquito de eso.
Sí, mi labor ahora es más en la dirección de cultura, en la Casa de la Cultura de Mora, donde hay unos 600 estudiantes en todas las artes. Sin embargo, bueno, mi día siempre está con el violonchelo, con ensayos, con conciertos. Y sí tengo algunos estudiantes, actualmente tengo pocos estudiantes, unos 5 estudiantes, por un poco el tiempo limitado a mis labores ya más administrativas. Y pues con ellos practico y aplico todo esto y para ellos he visto un avance muy interesante a nivel de repertorio, pues están tocando obras un poco más complejas en el repertorio y desde un inicio que la vemos trabajamos todo integralmente, ¿verdad? Lo que es la técnica, lo que es la parte de sonido, de afinación, inclusive ya de interpretación, y he notado el progreso en los recitales que hacemos al final de cada semestre cómo hay un disfrute, cómo el alumno tiene ya ganas de, y la alumna de ir a estos recitales sin miedo, que es muy importante, a disfrutar, a compartir con los compañeros, la familia. Y bueno, sí, esa es la experiencia que le puedo contar y es tratar de ir pasando ese efecto hacia los otros departamentos, hacia los otros profesores, que es realmente lo que me interesa mucho.
Hemos conversado hoy en Lenguajeos con el chelista Sergio Núñez sobre un cambio que él propone para el aprendizaje de la música, en el cual en este cambio se introduce al aprendiente no solamente en la técnica de la música, sino en tratar de conectarse con todo lo que le rodea, si hay público, conectarse con el sonido primero, dice el chelista Núñez, conectarse con las personas que están alrededor, con la naturaleza, con todo lo que le rodea, con el cosmos, dice él, y de esa manera habrá un mejor aprendizaje de la música y también en el futuro una mejor ejecución. Muchísimas gracias, Sergio, por venir desde Mora a lenguajear con nosotros aquí en la ciudad universitaria Rodrigo Facio. Para el lunes que viene tendremos a la máster Silvia Chacón. Nos explicará el concepto de ecoformación y cómo esta nueva visión en la formación puede transformar de manera la manera en que pensamos y vivimos el aprendizaje. Muchas gracias a nuestro equipo de producción, a Bárbara Ocampo, la productora general, a Gabriela Murillo, Cintia Oviedo y a Cristian Salas en Los Controles. Nos escuchamos de hoy en 8 en otro programa de Lenguajeos. Muchas gracias.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.